Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Ciudad Guzmán, Periodismo y Voz Ciudadana, con Isabel González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Anuncia el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, que el cubrebocas en este estado ya no será obligatorio.
Estos indicadores nos hacen pensar que podemos dar un paso al frente, con cuidado, con conciencia de que esto no ha terminado, teniendo también presente que en otros lugares del mundo se están dando rebrotes que deben de ser motivo de alerta. Por eso queremos el día de hoy comunicarle a todo el pueblo de Jalisco que hemos tomado la decisión de que quede eliminada la obligatoriedad del uso del cubrebocas en nuestro estado, que hemos tomado la decisión en la mesa de salud que el cubrebocas solo tendrá que usarse de manera obligatoria en el transporte público y en la infraestructura de salud de nuestro estado, particularmente en los hospitales.
Llega vacuna para el rango de edad de los 12 a los 17 años.
Sobre todo en para 12 a 17, sin comorbilidad y comorbilidad. Estas vacunas obviamente se aplican en toda la región sanitaria a partir del día de ahora, 19 de mayo. No llegaron tantas dosis como nos han llegado anteriormente, pero sí les pedimos a la gente pues que acudan acá a cada municipio, los 16 municipios, para que reciban sus primeras o sus segundas dosis. Esto en forma oficial pues se arranca exactamente este 9 de mayo en todos los 16 municipios con la Pfizer, en primera y segunda dosis en los 16. En Ciudad Guzmán estamos poniéndola en el centro de salud número 2.
El Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán celebrará su 50 aniversario.
Recuerden ustedes que el Tecnológico Nacional de México está conformado por 254 tecnológicos a lo largo y ancho de la República Mexicana. Nuestro tecnológico se encuentra en la zona 2. En la zona 2 se encuentra el estado de Aguascalientes, el estado de Durango, Jalisco, Zacatecas y Nayarit. Son alrededor de 26 tecnológicos y vienen en las disciplinas de fútbol varonil, femenil, voleibol de sala, varonil, femenil, básquetbol, varonil, femenil, softball y béisbol.
Prevén acciones para evitar inundaciones en el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán.
Entonces, la institución ha trabajado un programa preventivo en los que los años siguientes ya no tuvimos inundación, si recuerdan. Este programa consiste en que todos nuestros canales, el canal que tenemos aquí en la institución, tenemos un canal que son canales de escurrimiento, los cuales pues debidamente nosotros antes del periodo de lluvias pues realizamos el tratamiento y también le pedimos apoyo al ayuntamiento para que realice el apoyo del canal que tenemos exterior. Asimismo, a la parte de la autopista pues nosotros tenemos un área que incluye una parte del canal, generalmente siempre ellos nos dan este apoyo.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM y Internet. Recuerde que también estamos disponibles en nuestra página www.radio.udg.mx. Ahí en el apartado de Ciudad Guzmán usted nos puede escuchar en tiempo real, o si lo prefiere, recuerde que también estamos disponibles en nuestra red social Facebook. Ahí usted puede vernos y escucharnos como Radio UDG Ciudad Guzmán. Será un gusto para nosotros que esté en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara, el 94.3 de FM. Esta mañana de martes 10 de mayo del 2022 tenemos el gusto de saludarle desde el Centro Universitario del Sur, a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de este campus universitario. Hoy, Día de las Madres, un día de los más celebrados, si no es que a lo mejor el más celebrado en nuestro país. Este día pues queremos enviarle un cordial saludo a todas aquellas mamás que nos están escuchando en estos momentos, a todas aquellas que están también por ser mamás, pues también una felicitación para todas ellas, especialmente para las mamás de nuestros compañeros de aquí de Radio Universidad de Guadalajara. Un saludo para todos ustedes, que pasen un excelente día y ojalá que este día se celebre los 365 días del año. Felicidades para todas las mamás que nos están escuchando. En los controles técnicos les saluda esta mañana Arturo Santana. Yo soy Isabel González. Iniciamos con la información.
Señal local.
Y vamos a iniciar con la información, y es que el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, anunció ya de manera pública que el uso de cubrebocas en nuestro estado, el uso de cubrebocas aquí en Jalisco, ya no será obligatorio, a excepción de algunos espacios como lo son el transporte público. El día de ayer, a través de sus cuentas oficiales en sus redes sociales, el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, dio a conocer esta decisión, que dijo el día de ayer por la tarde noche sería ya dada a conocer también en la mesa de salud, y esto de acuerdo a que nos encontramos en un panorama favorable en cuestiones de la pandemia. Escuchemos al gobernador del estado de Jalisco.
Estos indicadores nos hacen pensar que podemos dar un paso al frente, con cuidado, con conciencia de que esto no ha terminado, teniendo también presente que en otros lugares del mundo se están dando rebrotes que deben de ser motivo de alerta. Por eso queremos el día de hoy comunicarle a todo el pueblo de Jalisco que hemos tomado la decisión de que quede eliminada la obligatoriedad del uso del cubrebocas en nuestro estado, que hemos tomado la decisión en la mesa de salud que el cubrebocas solo tendrá que usarse de manera obligatoria en el transporte público y en la infraestructura de salud de nuestro estado, particularmente en los hospitales.
Y el gobernador dijo que, de acuerdo a los datos, a la información que se tiene de registro respecto a la ocupación hospitalaria, pero también respecto a los índices de contagio y a los casos activos en la actualidad, pues resulta ser que en estos momentos nos encontramos en la etapa más baja de la pandemia por el COVID-19, por lo tanto, pues dijo, están en condiciones de tomar esta decisión de evitar que el uso de cubrebocas sea obligatorio.
Hemos estado dialogando y analizando la vigencia de una medida que hoy todavía está presente en Jalisco, que es el uso obligatorio del cubrebocas. La realidad es que los números nos hablan de que estamos bien, de que hemos avanzado y que se ha podido controlar la pandemia en nuestro estado. Tenemos hoy 59 casos por día en promedio, cuando durante los últimos dos años tuvimos 819 casos por día. Tenemos el nivel más bajo de hospitalización. Al día de hoy tenemos solo 21 personas hospitalizadas, y durante el mes de abril tuvimos solamente 19 defunciones, que se representan el nivel más bajo por mes desde abril del 2020.
Y a pesar de este panorama que podríamos considerar un tanto favorable, el gobernador del estado de Jalisco hizo un llamado a los jaliscienses para que, en la medida de las posibilidades, pues no bajemos la guardia. Además, también pues hizo un llamado a todos aquellos que pudieran presentar síntomas para que en el menor de los síntomas hagan uso de su cubrebocas y con ello también se evite el contagio de este virus.
Estamos también recomendando a la gente que tenga síntomas de algún tipo de enfermedad respiratoria que lo use, que no se descuiden. Y por supuesto, la decisión que se está tomando implica que ya no es obligatorio usarlo en espacios abiertos, tampoco en las escuelas, donde ha habido una demanda insistente que ahora con la temporada de calor ha sido una carga enorme para nuestras niñas y niños el usar el cubrebocas. Hemos tomado esta decisión porque también, igual que todos, entendemos el cansancio que ha significado 2 años de traer esto encima de nosotros, pero también lo hacemos con un llamado a mantener la atención en lo que está sucediendo en materia de salud pública en México y en el mundo, y a, insisto, no bajar la guardia ante una realidad que tenemos que tener presente todavía.
Bueno, y esta información y este anuncio por parte del gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, respecto al uso del cubrebocas. Y respecto a esta situación, también la Universidad de Guadalajara ha dado a conocer pues el siguiente comunicado, que dice así: uso de cubrebocas en UDG será voluntario. A raíz de la recomendación de la Sala de Situación en Salud por COVID-19 de la Universidad de Guadalajara y en congruencia con la medida anunciada este 9 de mayo por autoridades estatales, informamos que el uso de cubrebocas en los espacios universitarios será voluntario a partir de este martes 10 de mayo del 2022. Hacemos una atenta invitación a la comunidad para seguirnos cuidando y aplicando las medidas esenciales de prevención. En caso de presentar síntomas de enfermedad respiratoria o de haber estado en contacto directo con algún caso positivo por COVID-19, es importante solicitar una prueba a la instancia correspondiente. Atentamente, piensa y trabaja, Universidad de Guadalajara. Pues ahí está información respecto a este comunicado que da a conocer la Universidad de Guadalajara, en donde dice el uso de cubrebocas en todos los espacios en la Universidad de Guadalajara, en todos los centros universitarios, así como en las instituciones de educación media superior, pues será voluntario. Sin embargo, pues hay quien a estas alturas ya está acostumbrado a hacer uso de cubrebocas como algo cotidiano, algo que ya forma parte de nosotros, así que muy seguramente habrá quien todavía lo usa y lo estará usando de manera voluntaria y también ya de manera, digamos, como costumbre ante esta pandemia, que luego de 2 años de estar usando el cubrebocas todos los días, pues resulta que ya se convierte en algo que, en algo cotidiano, en algo de nosotros. Entonces, pues ahí esta información respecto al uso de cubrebocas. Sin duda el llamado es a seguirnos cuidando, a seguir acatando las medidas sanitarias. Si bien es cierto, estamos en una situación de pandemia controlada, por muy debajo de los índices que habíamos registrado hace un año aproximadamente, que era cuando teníamos el mayor de los casos, pues ahora sí tenemos que seguir cuidándonos, acatando las medidas sanitarias. Seguramente lo hicimos bien, lo estamos haciendo bien, porque si no, no tuviéramos a lo mejor este panorama tan favorable, además de la llegada de la vacuna, que es otra de las fortalezas que se ha tenido para contrarrestar la positividad de COVID-19 o para, mejor dicho, también evitar que sean casos graves. Entonces, pues el llamado es a seguirnos cuidando y sí, pues elimina el uso de cubrebocas de manera obligatoria en nuestro estado, y en lo que es la Universidad de Guadalajara será voluntario el uso de este.
Señal Tiempo.
Y esta mañana les tenemos el pronóstico del clima desde el Servicio Meteorológico Nacional. Le comento que para hoy una línea seca persistirá sobre Coahuila y en interacción con el ingreso de aire cálido y húmedo en el Golfo de México, propiciarán lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila, acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo, rachas de viento muy fuertes de los 70 a los 80 kilómetros por hora y posible formación de torbellinos y tornados en Coahuila y en el noreste de Chihuahua, así como rachas de viento fuertes de los 60 a los 70 kilómetros por hora con posible formación de torbellinos o tornados en el noroeste de Tamaulipas, en el norte de Nuevo León. Por su parte, el frente frío débil se aproximará al norte de Baja California y en combinación con la corriente en chorro polar generará descenso de temperatura y rachas de viento fuertes en el noroeste de México. A su vez, el ingreso de humedad del Océano Pacífico, el Golfo de México y Mar Caribe y canales de baja presión sobre la mesa norte y el sureste de México en combinación con la inestabilidad de la atmósfera superior originarán lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas, chubascos y lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible formación de granizadas en el norte, noreste, occidente, oriente, centro y sureste de la República Mexicana, así como lluvias aisladas en la mesa central, incluido el Valle de México. Por último, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera mantendrá la onda de calor sobre el territorio nacional, con temperaturas máximas superiores de los 40 grados centígrados en zonas de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Aquí en Ciudad Guzmán, en estos momentos la temperatura que tenemos es de los 21 grados centígrados. La salida del sol fue a las 7 horas con 15 minutos, mientras que la puesta se pronostica a las 18 horas con 11 minutos. La temperatura máxima este día será de los 32 grados centígrados, mientras que la mínima se registró de los 12 grados centígrados. Esta información la agradecemos al Servicio Meteorológico Nacional. Con esto vamos a una breve pausa aquí en Señal Informativa, nuestro primer corte de estación, pero regresamos con más luego de este corte. No le cambie.
En un momento regresamos a Señal Informativa.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Nosotros seguimos con más aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Recuerde que usted se puede contactar con nosotros en el 341-413-3345, teléfono disponible en cabina y también disponible en el WhatsApp. Seguimos con más y es que luego de anunciar esta medida también de que el uso de cubrebocas ya no es obligatorio en nuestro estado, pues también se ha anunciado que ya ha llegado la vacuna para el rango de edad de los 12 a los 17 años de edad sin morbilidad, es decir, a todos aquellos adolescentes que tengan este rango de edad, pues ya se podrán aplicar su vacuna contra el COVID-19. ¿Qué vacuna están aplicando? Para el caso de ellos es la vacuna Pfizer y esta ya ha llegado a los 16 municipios de esta región sanitaria 06. Escuchemos al doctor Alberto Legarreta Olaza, director de esta región sanitaria.
Sobre todo en para 12 a 17, sin comorbilidad y como comorbilidad. Estas vacunas obviamente se aplican en toda la región sanitaria a partir del día de ahora, 19 de mayo. No llegaron tantas dosis como nos han llegado anteriormente, pero sí les pedimos a la gente pues que acudan acá a cada municipio, los 16 municipios, para que reciban sus primeras o sus segundas dosis. Esto en forma oficial pues se arranca exactamente este 9 de mayo en todos los 16 municipios con la Pfizer, en primera y segunda dosis en los 16. En Ciudad Guzmán estamos poniéndola en el centro de salud número 2.
Y recuerde que para la aplicación de esta vacuna es muy importante que los menores de edad vayan acompañados de su padre, madre o tutor o algún familiar cercano, ya que de lo contrario, pues esta vacuna no es aplicada, para que usted pueda pasar la voz y a todos aquellos conocidos, a todos aquellos familiares, pues tengan en consideración esto, ya que de lo contrario, si no van acompañados de algún adulto, de su padre, madre o tutor, pues esta vacuna no puede ser aplicada. ¿Y qué necesitamos? Pues realizar el registro en la plataforma de mivacuna.salud.gob.mx. Ahí se registran, llevan su comprobante de registro de aplicación de esta vacuna, llevan también su CURP y su comprobante de domicilio, y por supuesto, ir acompañados de su padre, madre o tutor.
Efectivamente, tiene que ir acompañados con su padre, con un tutor o un adulto mayor, con su familiar, tiene que llevar su CURP y tiene que llevar obviamente el registro federal de mivacuna.salud.gob.
Y para el caso de los municipios restantes, pues es también en sus respectivos centros de salud en donde se está aplicando esta vacuna contra el COVID-19. Recuerde que los módulos o los macromódulos, que se les llamaban así, de vacunación ya no están hábiles en estos momentos. Ya ahora esta aplicación de la vacuna será en sus respectivos centros de salud. En el caso de Zapotlán Grande únicamente es en el centro de salud 2, ubicado aquí en Ciudad Guzmán, en lo que es termina el Cebetis, bueno, mejor dicho, donde se encuentra la fachada del Cebetis, por esa calle que los dirige, y también pues muy cerquita de la Escuela Secundaria Técnica número 100. Ahí se está aplicando la vacuna. En caso de tener mayor cantidad de vacunas o que haya gran afluencia en este centro de salud, se considerará su aplicación en el centro, en el Hospital Regional de Ciudad Guzmán. Y mientras tanto, sí es importante mencionarles que acudan a sus respectivos centros de salud. Algo también importante es que en esta primera liberación, digamos, de vacunas contra el COVID-19 para este rango de edad de los 12 a los 17 años con o sin morbilidad, pues se entregaron o se dotaron muy pocas vacunas, por lo que probablemente a estas alturas en algunos centros de salud ya no cuenten con ellas. Sin embargo, en el transcurso de estos días se estará dotando de vacunas correspondientes y estas ya se van a poder aplicar. Entonces, corrobore si hay en su centro de salud para que acuda y se aplique la vacuna. De lo contrario, esperar algunos días mientras llegan más vacunas para su aplicación. Recuerde, la vacuna es Pfizer.
Ya no va a haber módulos, ya que acudan a los centros de salud. Tratamos de hacerlo. La vez pasada tuvimos los refuerzos, la cuarta dosis, inclusive tuvimos primera, segunda dosis. 15 días después estuvimos durante la Semana Santa y Pascua, precisamente hasta el día 30 de abril, y ya nada más fue el centro de salud, el número 2. Cuando son masivas, ya nomás en caso de que la demanda por la población, por ejemplo, Ciudad Guzmán, que requerimos de un módulo grande, pues vamos a tener los 3 módulos, que son los 2 centros de salud y el hospital regional, para que acudan a vacunarse.
Muy bien.
Pero ahorita no tenemos vacuna para adultos, ahorita estamos con lo de los adolescentes y posteriormente les hacemos la comunicación y la difusión de las demás dosis.
Bueno, pues ahí está información puntual para todos aquellos jóvenes de los 12 a los 17 años para que acudan y se vacunen. Ahí esta información ya se liberó. Anteriormente era de los 15 a los 17, no se había considerado de los 12 a los 15 años. Sin embargo, ya está habilitada esta vacuna y se estará suministrando la vacuna Pfizer para todos aquellos con o sin morbilidad. Esto es muy importante compartirlo también. Vamos con esto a una breve pausa.
Para 12 a 17. todo en...
Vamos a ir a una breve pausa aquí en Señal Informativa. Regresamos con más luego de este corte. No le cambie. Ya estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Nosotros seguimos con más. Y es que el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán conmemorará y celebrará su 50 aniversario, y para esto tiene planteadas algunas actividades, sobre todo en el aspecto deportivo. Nuestro compañero Guillermo Tovar con los detalles.
Por motivo del 50 aniversario del Instituto Tecnológico de México Campus Ciudad Guzmán, llevarán a cabo el evento prenacional deportivo del 30 de mayo al 2 de junio, donde participarán todos los planteles de esta institución, incluido el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán. En este evento participarán los 254 tecnológicos del país y estarán divididos en 8 áreas. El Instituto Tecnológico estará en la zona 2, con estados como Aguascalientes, Durango, Nayarit y Zacatecas, y participarán disciplinas como fútbol, voleibol de sala, voleibol de playa, softball y béisbol, explica la directora del TEC de Ciudad Guzmán, María Isabel Álvarez Hernández.
Se divide en zonas. Recuerden ustedes que el Tecnológico Nacional de México está conformado por 254 tecnológicos a lo largo y ancho de la República Mexicana. Nuestro tecnológico se encuentra en la zona 2. En la zona 2 se encuentra el estado de Aguascalientes, el estado de Durango, Jalisco, Zacatecas y Nayarit. Son alrededor de 26 tecnológicos y vienen en las disciplinas de fútbol varonil, femenil, voleibol de sala, varonil, femenil, básquetbol, varonil, femenil, softball y béisbol. Este evento, que de verdad es algo muy motivante para todos nuestros estudiantes y toda la comunidad, no podría llevarse a cabo si no tuviéramos el apoyo incondicional del municipio.
Por su parte, Kevin Teodoro Aguilar, jefe de Fomento Deportivo del municipio, y Héctor Alejandro Cruz Esquivel, subdirector de Planeación y Vinculación del Tecnológico de Ciudad Guzmán, mencionan que participarán alrededor de 800 atletas, de los cuales 87 serán del Tecnológico de Guzmán. Asimismo, los campos deportivos que utilizarán son el estadio de fútbol y el gimnasio auditorio del TEC. Además, lugares externos al plantel como el Auditorio Gómez Morín, Auditorio Benito Juárez, el Estadio Santa Rosa, la cancha de fútbol del Parque Ecológico Las Peñas, el Estadio Olímpico, la cancha de voleibol playero de Parque Ecológico Las Peñas y el Diamante de Béisbol.
Están registrados 26 tecnológicos, de los cuales participan alrededor de 15 tecnológicos de los estados ya mencionados. Estamos trabajando aproximadamente 800 atletas que vienen de los diferentes estados y los diferentes tecnológicos.
Por eso es que agradecíamos la participación del municipio, especial de Kevin, porque definitivamente la mayoría de los tecnológicos vienen en alguna disciplina, casi todos, ¿no? Por ejemplo, fútbol. Entonces, la característica, ¿no?, de los partidos de fútbol, en cuanto a tiempos, en cuanto al desgaste de los chicos, requieren que haya varias sedes para que puedan llevarse a cabo con éxito estas actividades. ¿Y los campus que nos van a facilitar, cuáles son? ¿Qué?
Bueno, vamos a facilitar los que tenemos ahorita en mejores condiciones, el Estadio Olímpico y la Ramón Cuevas Coritas, que está en la unidad Las Peñas, es la empastada, los dos son de pasto sintético en cuanto a campos de fútbol, ¿no? De las demás áreas se van a facilitar también los auditorios, el Gómez Morín, que es el que está en mejores condiciones, el Benito Juárez, si se requiere también el Aquiles Córdoba, y se va a habilitar... está en funcionamiento, en perfecto funcionamiento, la cancha de béisbol para el tema de fútbol y de béisbol. Ahí vamos a habilitar un poquito mejor la tierra y, por supuesto, la cancha de voleibol playero de la unidad de Las Peñas.
Además, la entrada a todos los encuentros deportivos será totalmente gratis, tanto en el TEC de Ciudad Guzmán, así como en los lugares externos a la institución, detallan Kevin Aguilar y Héctor Alejandro.
En este caso, hemos promovido a través de nuestro presidente Alejandro Barragán, Estamos trabajando muy cerca con ellos. Aquí está Kevin, que él está haciendo el papel y la función de intermediario. Todas las instalaciones contamos con ellas. Ha habido gran disposición. Se le propuso que no se cobrara las instalaciones. Me supongo que ese evento va a ser gratuito. Sin embargo, el tecnológico así lo manifiesta, ¿no? Sí, son eventos académicos, estudiantiles y deportivos.
No, por supuesto que va a ser gratuito. La finalidad del evento, pues además de festejar el 50 aniversario, pues es promover el deporte, y qué mejor manera que hacerlo desde las instalaciones públicas de forma gratuita.
La inauguración será este lunes 30 de mayo a las 9 de la mañana en el Tecnológico de Guzmán, y la clausura será el 2 de junio, donde se premiará a los dos primeros lugares de cada deporte y rama. Posteriormente calificarán al evento nacional estudiantil deportivo los primeros lugares de cada deporte y rama. En Ciudad Guzmán, señal informativa, Guillermo Tovar.
Bueno, hay estas actividades que tendrá el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán para celebrar su 50 aniversario. En ese mismo sentido, en cuestiones del Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán, pues usted recordará que esta institución educativa es una de las más afectadas, sobre todo en el temporal de lluvias. Para esto ya preparan algunas acciones para evitar algunas inundaciones. Los detalles con Guillermo Tovar.
Ante el próximo temporal de lluvias, una de las zonas con mayor afectación en Zapotlán el Grande es el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán, por lo cual ya trabajan en un plan para evitar un mayor daño a estas instalaciones. Norma Nélida Maldonado, subdirectora de Servicios Administrativos del Tecnológico de Ciudad Guzmán, refiere que trabajan en conjunto con la carrera de arquitectura para analizar qué opciones son viables para manejar esta situación. Sin embargo, opciones como la creación de nuevos canales no es una de ellas, ya que pueden ocurrir accidentes con los estudiantes o que estos canales se llenen de basura.
Desafortunadamente, en algunos años hemos tenido aquí en esta institución. Comentar que se ha trabajado de manera coordinada con la carrera de arquitectura de esta institución para que nos apoyen en generar propuestas de solución. En esas propuestas se han evaluado algunas no son viables por las condiciones que ya comentaba la maestra, dada la seguridad principalmente de nuestros estudiantes y del personal. Comentar que en la inundación que tuvimos, recuerdan ustedes, bueno, vivimos de un proceso de incendios que se tuvieron cerca de la comunidad de Ciudad Guzmán. A raíz de eso, bueno, las primeras lluvias que tuvimos fue cuando se presentó pues todo lo que desafortunadamente la lluvia arrasó, que fue lo que ocasionó que los canales que se encuentran aquí enfrente de nuestra institución pues realmente no tuvieran la capacidad para canalizar todo el agua que derramó, y no solamente agua, si recuerdan, pues fueron troncos, fueron llantas o basura, etcétera.
En este sentido, Norma Nélida explica que el plan que ellos realizan son labores de prevención, como lo es la limpieza de los canales ya existentes en la zona. Esto con el apoyo del gobierno municipal de Zapotlán el Grande.
Entonces, la institución ha trabajado un programa preventivo en los que los años siguientes ya no tuvimos inundación, si recuerdan. Este programa consiste en que todos nuestros canales, el canal que tenemos aquí en la institución, tenemos un canal que son canales de escurrimiento, los cuales pues debidamente nosotros antes del periodo de lluvias pues realizamos el tratamiento, y también le pedimos apoyo al ayuntamiento para que realice el apoyo del canal que tenemos exterior. Asimismo, a la parte de la autopista, pues nosotros tenemos un área que incluye una parte del canal, generalmente siempre ellos nos dan este apoyo.
Asimismo, Norma comenta que trabajan en un proyecto en las entradas del plantel, donde colocarán portones que servirán para bloquear el acceso de una gran cantidad de agua al plantel. Dicho proyecto será inaugurado en próximas semanas.
Aunado y como una gotita para subsanar esto, si ustedes ahorita vieron, ustedes ingresaron por el acceso número 4 que tenemos denominado. Esta es una obra que se está realizando, que bueno, le va a dar lucidez y le va a dar seguridad a la institución, pero también el tipo de portón que estamos colocando es un tipo de portón diferente, que tiene una especie, coloquialmente lo voy a decir como guillotina, que se le va a colocar, que con ello, bueno, va a ayudar a que no tendremos el ingreso. Entonces, este proyecto pues consiste en que vayamos colocando en toda nuestra área perimetral ese esquema diferente. Entonces, esta obra pues también seguramente se va a inaugurar en breve, ya por conducto de la maestra María Isabel Álvarez, pues se les hará llegar la invitación para que obviamente pues ustedes la puedan compartir, porque es un impacto pues muy significativo para toda la comunidad. Estamos hablando de seguridad y también estamos hablando de pues realmente que ya no, el principal problema que tenemos es en la esquina del canal, que obviamente al no estar en condiciones de mantenimiento eficientes, pues todo el agua atraviesa la autopista y nos llega por el acceso número 4, que es este acceso.
En Ciudad Guzmán, señal informativa, Guillermo Tovar.
Bueno, pues ahí está información respecto a estas acciones que esperan y están implementando para evitar pues algunas inundaciones, sobre todo en esta temporada que se avecina, temporada de lluvias y ciclones. Con esto vamos a una breve pausa, regresamos con los comentarios del día de hoy. No le cambie.
En un momento regresamos a Señal Informativa.
Estamos de regreso en Señal Informativa, ya listos para presentarle los comentarios del día de hoy. Esta mañana vamos a escuchar el comentario de Víctor Hugo Prado Vázquez, él es director de la Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública y ya nos tiene preparado su comentario.
Isabel, buen día, gusto en saludarte a ti y a los que nos escuchan esta mañana. A finales del mes de abril en la Ciudad de México, una representación de 3 personas de educación básica y 2 de media superior de Jalisco concluimos el seminario taller La mejora de la formación continua y el desarrollo profesional docente hacia un proyecto compartido. El propósito ha sido el diseño del Programa Estatal de Formación Continua y Desarrollo Profesional Docente 2022-2026. A partir de un sólido ejercicio colegiado. Para ello se han intercambiado experiencias entre diferentes actores educativos de los niveles básica y media superior de todo el país, con la coordinación de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejoredu, considerando que las maestras y los maestros son pilares fundamentales del sistema educativo, de quienes se debe recuperar y reconocer sus conocimientos y saberes, pero también humildemente, lo señalo, en fortalecerlos, profundizar y propiciar que estos puedan traducirse en conocimientos y saberes de las alumnas y alumnos de México. En ese trayecto hemos aprendido la importancia de la formación docente desde un enfoque situado, la estructura del plan, así como los criterios generales que serán parte de los programas estatales, la importancia de articular hasta donde sea posible la parte normativa pedagógica y lo organizativo funcional que la entidad federativa aporta. En Jalisco estamos comprometidos con mejorar la educación, que el proyecto pueda verse reflejado en el quehacer permanente de maestras y maestros que día a día con su trabajo realizan múltiples aportaciones para lograr que emerjan nuevos individuos, nuevos ciudadanos, que con sus conocimientos y saberes contribuyan al desarrollo solidario de sus comunidades en los diferentes ámbitos de la diversa vida social. Cualquier programa que emerja deberá tener destinatarios reales, para el caso nuestras maestras y maestros, y reconocer que a nadie servirá si un programa se queda de adorno en el librero al que le falte definir los cómos, con quiénes, las coordinaciones necesarias y obligadas o que no represente interés para los docentes. Por ello, el reto de lograr en la entidad el programa implica asumir compromisos y acciones colectivas donde participen las autoridades educativas locales en los ámbitos de la educación básica y media superior, no solo para configurar la versión final del programa, sino para ponerlo en operación, alineando a los diferentes actores responsables de instituciones y dependencias, aportando tiempo, recursos humanos, reflexión colectiva, en aras de lograr la coordinación y de hacer que este funcione. Necesario será escuchar las opiniones de los docentes en la definición de sus propias rutas formativas y actualizaciones. Al final, son los depositarios del esfuerzo colegiado realizado hasta este momento y pieza clave para la mejora educativa. Para Radio Universidad de Guadalajara, la que te acompaña, informa oportunamente y acrecienta tus alegrías. Ese es mi comentario.
Agradecemos el comentario de Víctor Hugo Prado Vázquez, director de la Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública, y esta mañana también vamos a escuchar el comentario de Antonio Jiménez Díaz, profesor de la licenciatura en abogado de este centro universitario.
Muy buenos días, Isabel, y buenos días a las personas que nos escuchan como cada semana. El día de hoy he preparado mi comentario y que es alusivo al Día de las Madres. Cada día 10 de mayo se celebra en nuestro país el Día de las Madres, una celebración con una connotación de carácter social en la que se busca reconocer y apreciar de una forma muy especial a las madres que siguen siendo el pilar más esencial de las familias en el caso mexicano. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que las madres cada vez presentan y representan fenómenos más complejos. Tenemos por un lado que el mismo fenómeno que sucede con el rompimiento de las relaciones matrimoniales o la falta de matrimonios, la propia inestabilidad de las relaciones de pareja, produce que por regla general las madres se hagan cargo de el sostenimiento, educación, cuidado y atenciones en general de sus hijos. Eso se combina además con un fenómeno bastante complejo, que es obviamente la necesidad de trabajar. Entonces, a las madres se les exige, por un lado, que sean cuidadosas, diligentes y sumamente productivas también en el ámbito laboral. Ante este tipo de escenarios, las normas protegen en algunos aspectos a las mamás trabajadoras. Protegen, por ejemplo, el tema de las incapacidades una vez que se da el parto o en el periodo inmediato anterior al parto. Se protegen, por ejemplo, los derechos en materia de lactancia. Se protegen algunos otros aspectos, sin embargo, no es de nadie desconocido que en ocasiones se pueden presentar fenómenos como pueden ser la necesidad de las madres de atender a un hijo enfermo y que eso puede producir también ausencia laboral. Y frente a este tipo de situaciones, bueno, las mamás tienen que optar por ir o no a trabajar. Si no van, bueno, pues tendrán la consecuencia precisamente de que se les descuente el día, o si llegan a ser más frecuentes, pues que se produzca posiblemente un motivo de despido o de suspensión de la relación laboral. Y en ese sentido se van presentando muchísimos y muchísimos fenómenos. Si la madre decide ir a trabajar, pues posiblemente contrate a alguien o deposite a su hijo en una guardería con la condición de que en ocasiones no son recibidos cuando presentan algún síntoma de enfermedad que pueda ser posiblemente contagioso para otros niños. Hoy, que la pandemia aparentemente está menguando, que los niveles de contagio están bajos, también ese fenómeno puso un reto enorme a las mamás, tanto para cumplir las tareas escolares, las propias del cuidado de los hijos, el trabajo en casa o el teletrabajo o el salir a hacer algunas otras actividades. Hoy en día, en esta situación bastante especial, es deber reconocer a las madres que realizan ya sea la labor específica del cuidado del hogar y de sus hijos, o las que también trabajan y combinan esas dos grandes funciones y actividades en la sociedad. Legalmente existen muchísimos aspectos que pretenden abrir los espacios hacia las mujeres en general y hacia las madres en particular. Ojalá que en los radioescuchas tengamos una mejor empatía a favor precisamente de las mamás trabajadoras, a favor de las madres en general, para que entonces se reconozca desde todo el proceso de gestación el cuidado de los hijos en la primera infancia, el tener la guía, la atención y la educación en la adolescencia, y obviamente incluso el seguir dirigiendo a sus hijos aún en la edad adulta. El trabajo de ser madre es un trabajo que nunca termina, y como tal, la sociedad debemos reconocerlo. Hasta aquí mi comentario por el día de hoy.
Agradecemos el comentario de Antonio Jiménez Díez, por cierto, alusivo a este Día de las Madres y muy ad hoc a la situación actual que vivimos respecto a los roles que tienen las madres, principalmente aquellas que trabajan y que tienen que realizar estos dos roles, ¿no? Ser mamás, trabajar y a veces unas más, ser madre y padre a la vez. Bueno, pues ahí estas situaciones, estos roles y estas funciones que a lo largo de los años se han venido transformando, pero que sin duda pues han puesto más visible las actividades que tienen las madres de familia. Bueno, pues con esto nos vamos a despedir de Señal Informativa Ciudad Guzmán. No sin antes le agradecemos a usted haya estado en sintonía del 94.3 de FM y reiteramos la felicitación para todas las mamás que nos están escuchando en estos momentos y para todas las mamás de nuestros compañeros de aquí de Radio Universidad de Guadalajara. La mamá de Víctor, la mamá de Carlos, la mamá de Charal, la mamá de Alonso, la mamá de Jenixel, la mamá de Guillermo, la mamá de Robert, la mamá de Arturo y por supuesto también mi mamá. Creo que sí mencioné a todas las de nuestros compañeros y colaboradores también, por supuesto. Felicidades a todas sus mamás. Nos escuchamos el día de mañana. Que tengan un excelente día. Gracias por estar en sintonía del 94.3.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Somos XHGZ, Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán. Transmitimos en el 90.